Bien. Vale, buenas tardes. Seguimos donde lo dejamos la semana pasada, que estábamos con los teatros, ese lugar de corte, lugares espectaculares para el espectáculo, con el nombre que le dan. Os he puesto aquí algunas de las imágenes, bueno, la imagen que tenéis ahí de Andrómeda y Perseo. Bien, ¿qué ocurre? Vimos ayer, ayer, el último día, los corrales de comedia con las distintas capas, para qué servían, la función que tenían. Recordad que era para básicamente financiar. Ya os comenté que aquí en el Hospital General hacía funciones de estas y corridas de toros y todas estas cuestiones. Y la aristocracia, la nobleza y el rey, evidentemente, también tenían sus propios lugares, evidentemente mucho más trabajados, ¿no? Vale. El Alcázar madrileño, en primer lugar, no cuenta con las estancias que contará Versalles, lo veremos luego, por lo tanto, este capítulo puede enlazar con Versalles, una cuestión fundamental. En Versalles también hay un apartado que cuenta que sí que había obras de teatro, se hacían obras de teatro, por lo tanto, también hay que acordarse de ello, ¿no? Bien. El Salón Dorado o el Salón de las Comedias son dos de los salones en los que se daban las representaciones. Y el Teatro de Corte, el Coliseo. Tenéis, no hay imágenes, pero sí que pude conseguir lo que sería más o menos, lo que serían las estancias del Coliseo. En el Palacio del Buen Retiro, de forma ovalada, como podemos ver, frente, y algo fundamental, frente al escenario dinámico, que es decir, donde estaría la representación, justo delante estaría el rey y su corte. Por lo tanto, era un lugar donde las autoridades pues iban y expresaban su poder. Una cosa que nos sale este año, lo dejo aquí, lo miráis si queréis, son las vanitas. Las vanitas, simplemente de Antonio de Pereda, El sueño del caballero o El desengaño del mundo, en el que la muerte tiene mucho que ver, es algo muy, muy peninsular. Y sobre todo Juan Valdés Leal, en La Caridad de Sevilla, pues tenemos el Fini Gloria Mundi, en el que tenemos gente de Santiago, papas y demás, gran poder terrenal, pero al final todos acabamos, reyes y demás, todos acabamos muertos. La balanza equilibrada, el peso del alma, algo que tiene que ver ya con el mundo egipcio y demás. Bien. Y Inicto Oculi es otra de las obras. No os entra en el temario, pero yo siempre las pongo. No me resisto a no ponerlas porque es algo fundamental, a mi modo de ver, que enlaza mucho con toda la parte que vimos de imaginería, ¿no? Muy bien. Esta parte de imaginería, esta parte de lo que decían los clásicos, la vieja piel de toro, de esta España barroca, de esta España de estos siglos, tiene su contrapunto con el mundo francés. España, bueno, el imperio hispánico, por decirlo de alguna manera, es la dueña del mundo. Pero a partir de Felipe III, la cosa empieza a ir de cráneo, empieza a ir de capa caída, empieza a ir de mal en peor. Y al final, la gran potencia europea, durante 70 años, porque después ya Inglaterra ya meterá baza ahí, será Francia. Bien, este capítulo lo que hace es introducirnos un poco en este mundo, en ver cómo llegamos a un país que evidentemente es grande, pero es un reino que está siendo vapuleado por esa pinza entre la península y los Habsburgo centroeuropeos, cómo puede acabar con ellos y erigirse en no solo dueños de Europa, sino también referente de la cultura. Bueno, en la introducción os habla del patronazgo cívico. La historiografía ha destacado los ejemplos del valor del patronazgo cívico florentino del siglo XV. Los encargos del Jeremías de Donatello o el David de Miguel Ángel se debieron al arte de la lana de la ciudad y las puertas del Batisterio de Ghiberti al gremio de telas. Igualmente, en Venecia, las cofradías conocidas como escuelas fueron responsables de nuevas contrataciones, de programas pictóricos, de autorrepresentación ciudadana y demás. Bien, todo esto. Francia, en la página siguiente, que había obtenido la mayor centralización, organización y eficiencia de poder desde comienzos del siglo XVII, consiguió no solo superar a los españoles en competencia por la influencia sobre Roma y sus artistas, sino también organizar un modelo más acabado de dominio estatal de la actividad artística y, por tanto, de los beneficios que ésta podía reportar. En los siglos XVII y XVIII, un proceso de institucionalización pública. Y esto es lo que vamos a ver. En primer lugar, lo que se va a hacer, la asimilación francesa del modelo italiano. Muy bien. En la introducción nos lo pone claro. Francia va a sobrepasar el modelo hispano. Si realmente vemos lo que había mucho poder, había mucho territorio, pero en cuanto a arte, evidentemente el Escorial no es Versalles, ¿no? No es ese gusto. Vamos a ver un poco cómo funciona. Tenemos una serie de autores. La relación entre Francia e Italia va a ser fundamental para que se pueda producir esto. Y tenemos una de las mujeres que os sale en el libro al menos en 4 o 5 capítulos. Y si os sale en examen, tenéis que tocar los 4 o 5 capítulos, como es María de Medici. Los Medici, María, cuando se casa con el rey de Francia, pues llevará todo el gusto de la corte francesa, de la corte italiana, a Francia. Y en el libro lo tenéis, pues no solo en el apartado dedicado a este capítulo, en el que se hablará de ella unas cuantas veces, sino también lo tenemos más adelante en la, ¿dónde estamos? Espacios sociales femeninos. Más adelante lo tenemos, por ejemplo, en la glorificación del rey a través de la pintura, el retrato y poder. En estos capítulos sale María de Médicis en varias ocasiones. Por lo tanto, es un personaje que es de los que os recomiendo que hagáis una especie de ficha sobre los capítulos en los que sale, porque más o menos se viene a repetir lo mismo. En cada uno tiene que ver por qué pinta las obras y cuál es su relación, ¿no? Bueno, la corona francesa desde el 16 jugó un importante papel en el seguimiento del modelo italiano. Francisco I, que nos ha puesto ahí, con Leonardo da Vinci. En este proceso destacado, sobre todo, sobresalen la protección como Leonardo da Vinci, Sebastián Serlio o Cellini. Su interés por la renovación formal de la pintura y escultura francesa, su atención al coleccionismo humanista. Ya tenemos también a Francisco I como un gran coleccionista, ¿no? Bien. La colección, últimos capítulos. ¿Dónde estamos? La cultura y sobre todo los programas artísticos que desarrolló en los chateaux reales, en los castillos reales, como en el de Madrid, en Bush, ¿no? En el París, el de Blois o Fontainebleau. Fue el principal espacio este último, el antiguo castillo medieval, en fin, todo esto, ¿no? Los chateaux como el de Fontainebleau. Aquí, fijaros que en Fontainebleau tenemos la galería, que es la imagen que os he puesto, de Francisco I. Bien. Años después, la galería se convirtió en el principal espacio de representación de la monarquía. Hay un apartado que son todo eso, la representación de los espacios, las galerías, por lo tanto se puede hablar, ¿no? Bueno. Se sabe que tanto Carlos V como Francisco I estuvieron conversando 2 horas en ella, por lo tanto, es así. Pero, ¿cuándo llegó el momento de esplendor a la corte francesa? Años después, ¿no? María de Médicis, que fue esposa de Enrique IV y regente de su hijo Luis XIII, dio otro nuevo impulso a la adopción de los hábitos italianos en Francia. Siguiendo el modelo de su familia, había sostenido en Florencia, hizo el uso especialmente consciente de políticas artísticas para defender ¿el qué? La legitimidad de su autoridad. Cuando queda viuda, queda regente, el joven Luis está bajo la regencia de la madre y evidentemente hay grandes movimientos para quitarla de en medio. No solo tenemos los elementos marinos, sino que cuando baja de la galera, quien le recibe, fijaros, la capa francesa, es decir, Francia se rinde a sus pies. Bueno, ¿dónde estamos? A ver, tanto la construcción del Palacio de Luxemburgo, el capítulo que os he dicho, que no vamos a ver porque no tenemos tiempo de verlos todos, pero es ese capítulo, que es un compromiso arquitectónico entre modelo italiano y francés, como la iconografía del ciclo de 24 pinturas sobre el reinado de Enrique IV y la regencia que encargó a Rubens. Claro, Rubens nos sale en el libro como uno de los principales personajes, de los principales artistas, metido a político, metido a estas cuestiones. Por lo tanto, si os sale, no os olvidéis también de citarlo en relación a María de Medici. Fueron procesos determinados por los vaivenes de su situación política y la relación con los poderes en la corte. María de Medici fue en parte responsable de algunos de los precedentes de la política de imagen de Luis XIV, que es la que veremos ahora. La combinación de escenas históricas coetáneas y representaciones alegóricas de Luxemburgo pudieron servir de modelo a los ciclos de Lebrun en Versalles. Os habla de otros, el origen, los pequeños palacios. ¿Eh? El de Lebrun, el Chateau de Bury, ¿eh? Otros miembros de la corte, Robert Teret. Aquí hay una reconstrucción que se hizo en su momento de lo que sería el castillo, el modelo de Chateau, que será el que se llevará más adelante, ¿no? En él, dentro de este castillo, había obras de Miguel Ángel y de Leonardo. Lo he puesto al pobre Leonardo, lo he puesto en minúscula, pero en fin, ¿no? Teníamos un David de bronce de Miguel Ángel y una de las versiones de la Madonna dei Fusi de Leonardo. ¿Vale? 100 años después de la muerte de Roberté y estando el chateau en ruinas y las obras de arte dispersadas, aún se mantenía entre los lugareños la memoria de la magnificencia artística del secretario. Otro de los cuerpos sociales, por lo tanto aquí nos está diciendo de dónde copió todo esto, fueron los cardenales. Richelieu y Mazarino. Ellos son los responsables de la introducción del coleccionismo. Coleccionismo. Vámonos. ¿No? A ver, el coleccionismo, centros de poder, estrategias, aquí. La colección, capítulo 13. Y ahí os habla de cámaras de arte y maravilla, las colecciones y demás. Imagen científica, el coleccionismo científico no, pero sí en el capítulo 13, la colección. Vale, la intersección de estos personajes, pues permitió, en el entorno de familias de eclesiásticos romanos, les permitió asociar la práctica dinástica tradicional con la institucionalización de las colecciones y promociones artísticas. Por lo tanto, aquí tenemos una imagen de Francisco I, así un poco favorecido, y os habla de los grandes palacios. Lo tenéis en la página 141, en la obra de Rubens que hemos visto del desembarco de María de Medici en Marsella, y en la página 141, el Palacio del Cardenal. Aquí el Château de Richelieu, perfección, fijaros, pública del patrocinio artístico. Otra de las obras que os pone por aquí, la del cardenal La Sorbonne, entre ellas. Bueno, comenta algunas cosas. El Palacio Cardenal es un maravilloso testimonio de su reconocimiento hacia su rey. La Sorbona es una feliz marca de su devoción hacia Dios. Y el de Richelieu es una soberbia, deslumbrante prueba de cuidado que tuvo de su gloria. Queda claro que Richelieu había desarrollado toda esta actividad constructora pensando en la promoción de su memoria. Sus bienes pasaban a objetos de uso y proyección identitaria pública. El rey aceptó las de Richelieu, pero no aceptó las siguientes, las de Mazarino. Mazarino también le gustaba dibujarse, lo tenéis aquí, delante él, el retrato de Mazarino en su galería de palacio. Lo tenéis aquí, de mediados del siglo XVII, en la página 142. Bien. Mazarino se había formado en Roma y había aprendido muy bien del papado, de la construcción de la identidad romana, que vimos en el capítulo precedente, no lo anterior, había aprendido estas cuestiones. Le gusta dibujarse en una galería, que es la suya, en la galería de su palacio, llena de esculturas, obras en las paredes, fijaros también los techos decorados, como si fuese la sala del Escorial, o la Capilla Sixtina, o las galerías que veremos más adelante, evidentemente, símbolos científicos, también se puede hablar incluso aquí algo de colección, y básicamente, en la página 143, el rey sí heredó de Mazarino a su secretario, Colbert. Jean-Baptiste Colbert, quien había sido el auténtico gestor del programa patrimonial del cardenal, esto es fundamental recordarlo, y quien probablemente estaba detrás de la planificación de la operación de la donación fallida y la posterior compra. Con Colbert pasó a la corona el entendimiento de las colecciones, que enfatizaba dos elementos. Por un lado, la calidad y volumen de estas colecciones, y por otro, las posibilidades de representación que podían desprenderse de otorgar cierto a lo público o semipúblico a esta magnificencia, que se convertiría en expresión de poder institucional. Bien, os pone aquí alguna de las obras en la página siguiente. Una de las obras es la de Poussin, el Parnaso, que hoy en día está en el Museo del Prado. Asunción, porque es importante, porque con Colbert, a través de obras como Poussin o la Academia, ya veremos el capítulo de las Academias, el clasicismo como modelo estético de Estado. Aquí tenemos el Parnaso, en el que están las nueve musas, representadas, bien contentas todas ellas, y es uno de los ejes fundamentales de la planificación de este modelo. Pero no contento con eso, tenía que modificar la ciudad. En Madrid se ha hablado de el Palacio Real, se han hablado de los teatros y poco más. Francia tiene la influencia italiana y las cúpulas también van a ser un elemento fundamental. Os habla de varias de ellas. Tenemos la de Mansart de los Inválidos y el Panteón, dos de las grandes cúpulas que marcaban los ejes de la ciudad de París. En Francia tomaron buena nota de las posibilidades simbólicas de la cúpula, como de sus problemas de composición arquitectónica. Le Mercier había podido estudiar los ejemplos romanos y, tras un primer ensayo en la iglesia de la Sorbonne, recibieron el encargo de sustituir a François Mansart en la dirección de las obras de la iglesia del Hospital Real de Val de Grâce. Plantó una cúpula claramente derivada del Vaticano y, por tanto, firme candidata a encontrarse con los mismos problemas que su predecesora. Sin embargo, la amplia plaza que la precedía le permitió abrirse, etcétera, etcétera. Bueno, comenta algunas cuestiones, pero sí que tenéis que recordar que la imagen de la ciudad será un poco según el modelo de Roma. Y con esto pasamos al punto 3, página 146. Y el retrato del Rey Sol poco tiene que ver con el de Felipe II, me parece a mí, ¿no? Bueno, la imagen del gobernante. El Estado soy yo. Consciente de la fabricación de la imagen. El rey con el Estado. Es obviamente uno de los aspectos fundamentales de esta asignatura y quizás uno de los asuntos claves de toda la historia del arte precontemporáneo, desde Amenofis IV y Augusto a George Washington. En la Edad Moderna encontramos otros ejemplos de gran relevancia, como son los papas del Renacimiento y Barroco. A final del XVI, David de Ribot había establecido que la magnificencia de los reyes debe ser tan discreta hacia los grandes como amplia y suntuosa en todas las cosas. En fin. Bien. Lo que expone básicamente es que Luis XIV lo que hizo fue llevar esto hasta el paroxismo. No era el primer monarca que pretendía levantar una estatua, sobre todo a caballo, pero sí fue el que pretendió ligarse a la iconografía imperial clásica. Tenemos por aquí, se hizo toda la campaña, fijaros, el rey emperador romano, lo tenéis aquí, emperador Jomén, lo tenéis aquí dibujado, estatuas, retratos enormes. Recordad que Leonardo había querido construir un caballo de bronce, una estatua, de la que con la que no pudo acabar porque básicamente al final el bronce que tenían se destinó a cañones y no había bronce para tanto. Bueno, las estatuas se convertirán en el símbolo destacado de la monarquía. Hay una pugna por las estatuas, ya veremos, y este control, fabricación de la imagen, otra idea fuerte es que cuando nació el rey Mazarino ya empezó a trabajarse lo que sería la imagen del rey, ¿no? Bueno, Mazarino alcanzó su máximo desarrollo. Además, se ha comentado también en este caso el volumen de los recursos utilizados en la construcción de la imagen sobrepasa cualquier modelo precedente, anticipando experiencias del mundo moderno. Más de 300 estatuas y retratos de Luis XIV han sobrevivido hasta nuestros días, y más de 700 estampas distintas en la Biblioteca Nacional de Francia. Es decir, este modelo de promoción. Bueno, las estatuas era considerada uno de los símbolos más destacados de la monarquía y fue destruida durante la Revolución. La tenéis aquí. Era una estatua bastante enorme, como podéis ver. Sin embargo, se conoce gracias a algunas reproducciones coetáneas en miniatura o las pinturas, como tenéis, de Ujas, y sobre el transporte de la misma y su precio. Tenéis en la página 148. ¿No? Bien. Desarrolla, Colbert es el encargado de todo ello. Y luego hablamos de Colbert. Desarrolla el esplendor regio con un arte bajo control burocrático de la corona y las opiniones técnicas para el técnico. Es decir, conoce a la perfección ¿Cómo funciona? ¿No? La promoción artística se va a tener que hacer y Colbert va a elegir dos personajes fundamentales. ¿Cómo son? Chapelain y Lebrun. El objetivo era, os lo he puesto en negrita, no se ve muy bien, conservar el esplendor de las empresas del rey. Ese era el objetivo. Y esto incluía toda una serie de tácticas. Una de ellas, el retrato. Como tenéis en el libro, la página 149, el mismo se hizo retratar. ¿Qué es? Propuestas, estilos y objetivos diversos sustentados por la academia. Claro, el tema de Francia puede ir, en cuanto a arquitectura, con la parte de Roma, en cuanto a la llegada de María de Medici y la asunción del poder con Italia, pero también lo podemos ligar al capítulo de las academias. El capítulo de las academias, todo esto volverá a salir porque empieza con la Academia Francesa cuando se crea y demás, y luego incide en las academias hispanas. Tenemos aquí, a ver, las academias, artistas y diplomacia. ¿Dónde estás? Retrato, colección. A ver. Las academias, que no lo veía, el capítulo 8, la página 237. El origen de la academia, orígenes de las academias de bellas artes, normalización y divulgación del academicismo artístico italiano. Las academias francesas. Estas academias que está citando lo tenéis en la página 245, que se puede unir a todo esto que estamos viendo ahora. También, difusión de las obras. Perrault, con el Gabinete de Bellas Artes, es la imagen que tenéis aquí, es para mayor gloria del rey, ¿no? El Gabinete de Bellas Artes, y os pone una serie de obras, una que sería el gabinete en sí, y luego un periódico, el Mercurio Galante, un boletín oficial de la corte francesa. Las descripciones que publicaba eran de sobre los interiores de Versalles y demás, pues evidentemente hacía que se acercase al pueblo. ¿Es nuevo? No. A ver, de Julio César conocemos dos grandes obras: La Guerra de las Galias y la Guerra Civil. ¿Qué hacía Julio César? ¿Las escribió cuando era viejecillo y hizo las memorias? No, porque se lo cargaron antes. Los Idus de marzo, el 15 de marzo, es el aniversario del asesinato de Julio César. ¿Y cuándo las hacía? Durante las campañas militares. ¿Qué hacía? Enviaba copias de los textos que él había redactado. Y esas copias eran distribuidas entre los romanos. Cuando llegó a la ciudad, era aclamado o no, lo siguiente. Es decir, había hecho una exposición en las redes sociales. Bueno, pues aquí el Mercurio Galante hacía algo similar. Aunque era un boletín de, digamos, de la nobleza, al dar a conocer cómo era Versalles, algo vedado para el pueblo, pues aumentaba la magnificencia del monarca. Magnificencia que verá incrementado su poder sobre la sociedad con, evidentemente, la Constitución. Llevamos, aparte del tema introductorio de Italia, llevamos tres temas. Y los tres hablan de construcción. El papado, Vaticano. La monarquía hispánica, pues evidentemente el Escorial. De aquí nos toca Versalles. Por lo tanto, esos grandes edificios como gran muestra de lo que es ese mundo. Bueno, el otro día, a raíz del intento de el aviso de peligro, pues fue desalojado Versalles, ya lo sabéis, que con el mundo que nos toca vivir estos meses, en fin, ¿no? Y esperemos que se quede ahí. Bien, tenemos aquí lo que sería la gran plaza de el Louvre. Y en medio la cúpula de entrada del arquitecto japonés que quedó integrada. Bien. El Louvre era un palacio que está a tiro de piedra al otro lado del Sena del antiguo palacio medieval. Ahí donde estaba San Luis, donde está la Saint-Chapelle. Si no lo habéis visto, os recomiendo que vayáis. Hay que entrar como si entras en una especie de oficina, pero vale la pena verla, ¿no? La Saint-Chapelle es una capilla pequeña, se ven imágenes y parece que es mucho más grande, pero es una capilla pequeña, pero marca el inicio del gótico, ¿no? Era el palacio de los reyes. Los reyes residían en el lugar más seguro, en l'Île de France, en el interior de Francia, de la isla, en el interior de medio del Sena. Se había hecho un palacio, que era el Louvre. Y Colbert lo que intentó fue adecuarlo a la magnificencia del rey. Si os fijáis, los grandes palacios barrocos tenían un gran, enorme, gigantesco patio de armas. Tendría que ser un patio de armas, donde poder hacer algún tipo de parada, desfile o demás. Si cogemos el Palacio del Buen Retiro, también tiene un apartado en que estaba de estas condiciones. Me ha venido la imagen en la cabeza, ¿no? Esto son las relaciones que tenéis que hacer. Muy bien. ¿Qué ocurre? ¿El modelo que se usó, cuál fue? Colbert quiere ampliar esta magnificencia sobre la imagen del rey. Por lo tanto, se le presentó a los grandes arquitectos franceses, como Le Beau o Mansart. Y luego, en Italia, en el Vaticano, teníamos a Bernini. El libro os pone los dos proyectos de Bernini, que fueron rechazados totalmente, ¿no? En la página 152-153, ¿no? Bien. Los primeros dibujos que había enviado desde Roma fueron poco acordes con la situación preexistente del edificio y la expectativa de sus clientes. Vale. De haberse seguido las ideas de Bernini, el resultado hubiese sido un palacio mucho más barroco, con una planta especialmente libre y, según los diseños, rica en juegos de curvas y contracurvas. Colbert criticó estos proyectos por ser escasamente cómodos, pero estaba también preocupado por tener una fachada cuya majestad fuera acorde con el soberano. Bernini fue invitado a desplazarse a París para discutir su propuesta de una forma más precisa. Fue un éxito como herramienta de propaganda. ¿Qué ocurre ahora? ¿No se van todos los políticos a hacerse la foto con algún arquitecto famoso o alguien así? Es lo mismo, ¿no? Jamás se había tratado con tantos honores un arquitecto, al que además alejaba del protector Alejandro VII, pero no produjo resultados para el Louvre, puesto que los diseños fueron rechazados igualmente. Vale. ¿Por qué? El espacio interior no cuidaba suficientemente la disposición de las estancias privadas de la residencia del monarca, si no hubiese sido otra excusa. Si cogéis y comparáis la imagen de la 153 con lo que quedó, hay un cambio fundamental. Finalmente, en el 67, sería responsabilidad colectiva de la comisión formada por los que Colbert decidiese, básicamente. ¿Y quién fue? Le Beau, como primer arquitecto del rey, Le Brun, como primer pintor real, y el académico Perrault. Academia, otra vez. No se puede hablar de la academia sin hablar del capítulo de Francia, la construcción de Francia. Y la construcción de Francia no se puede apenas citar si no se habla de esto, ¿no? Bien. Os va comentando algunas de las cosas, las representaciones, cómo se fue modificando y demás. Desechado Bernini, la comisión que se ha puesto. Este modelo no gustaba. Y se optó por este modelo. Bien. El ritmo paralelo de las columnas contribuía notablemente a animar el pictoricismo de las fachadas y la columnata del Louvre de Perrault y otros de 1667 fue el modelo elegido. Muy bien. Tenemos un palacio por fin acorde a un rey, pero al rey no le gustó y se quiso ir a vivir al campo. Es decir, a Versalles. Muy bien. El trabajo de reorganización de las posesiones reales también tocó el interior y en la galería de Apolo, Lebrino y su equipo, pues hizo lo que hemos comentado, ¿no? Y al mismo tiempo, y esto es fundamental, Colbert promovió la reestructuración de las antiguas colecciones artísticas y anticuarias de la corona. Y se organizaron unos esquemas expositivos más modernos que tomaron el Louvre como centro. Y una política de adquisiciones en Francia y el extranjero, básicamente en Italia. Bien, fijaros el comentario. Una política de adquisiciones. Si vemos el capítulo dedicado al artista y la diplomacia, básicamente lo que hacían era no solo esto, sino que ¿dónde estamos? Los artistas y la diplomacia, ¿no? A ver. Bueno, por su parte, todo esto. Bernini como escultor de la encrucijada de la política internacional, lo que os he comentado dentro del Palacio Vaticano y demás, lo tenéis por aquí. El perfil social del agente diplomático, la visualidad, es decir, está relacionado uno con otro. Ni siquiera tras todas las transformaciones consiguió el Louvre mantener su comandamiento del monarca. Luis XIV decidió convertir un pequeño pabellón de caza que había construido su padre en Versalles en su proyecto fundamental de habitación e imagen. Aunque no formaba parte de los planes iniciales de Colbert, el rey manifestó claramente que tenía que habitar este palacio y hubo que acondicionarlo para ejemplificar suficientemente la magnificencia que se esperaba del rey Sol. Bien. ¿Qué modelo optaron? Le Château de Nicolas Fouquet, diseñado por Le Beau. Este modelo había gustado y, por lo tanto, fue el elegido. El palacio lo tenéis ahí, ¿no? Algunas imágenes de Le Beau de Vicomte, Magny, ahí está. Bueno, allí había trabajado un equipo de artistas encabezado por Le Beau, que había demostrado su habilidad para el diseño de escenografías de poder. Tras la destitución, encarcelamiento y requisa de los bienes de Fouquet, este equipo pasó a trabajar para el soberano en Versalles. Nicolás Fouquet cayó en desgracia, voluntaria o involuntariamente, y le robaron los artistas. ¿Dónde hemos visto esto? ¿Qué ocurrió en Italia para la construcción del Vaticano? ¿De dónde venían los artistas, florentinos y demás, para la construcción del Vaticano? Es decir, el uso del poder y para llegar a estas cosas. Bueno. La imagen que tenéis de Mansart, de Jardín y Mansart, en la Galería de los Espejos, la más conocida de todas, en la que un barroquismo no puede ser mayor. El resultado fue una construcción que se incorporó al imaginario europeo como símbolo del poder real absoluto. De nuevo, el rey y sus consejeros supervisaron todos los detalles, incluyendo, lógicamente, el mobiliario. Esta necesidad de amueblar estos palacios con las riquezas deseadas generó una potente industria de producción de artes decorativas manejadas desde el Estado, es decir, el Estado imponiendo el modelo. Era escenario de representaciones de poder. Acabamos de ver el capítulo anterior sobre los escenarios del poder, no solo escenarios per se, sino también de obras. Pero también temas de obras de teatro y objeto de numerosos grabados promovidos desde la corona. Podemos recordar, por ejemplo, la composición de la ópera Los placeres de Versalles de Charpentier, que se representó por primera vez en los apartamentos de Luis XIV en el Palacio. Hay una relación directa con las representaciones en las dos cámaras que os he puesto de en España, en la monarquía hispana. Además, Versalles fue el centro de un modelo cortesano basado en la etiqueta, en la protocolización social y en formas culturales de extremada complejidad. Hoy el nombre de Versalles evoca no un edificio, sino un mundo social, aquel de la corte y en particular la ritualización de la vida cotidiana del rey, que el pobre hombre no podía ni desayunar, ni comer, ni dormir sin que tuviese gente que lo miraba. El modelo tenía sus raíces en las experiencias previas italianas, como es lógico, e hispanas. Y fijaros lo que pone. Los Austrias peninsulares pueden ser considerados el gran precedente. Conviene recordar que Luis XIV tuvo madre y esposa españolas y que conoció de cerca el funcionamiento de la corte de los Habsburgo. En este sentido, podemos mencionar la rígida etiqueta borgoñona de la monarquía española, la figuración de Felipe IV como rey planeta o el Salón de los Espejos de Alcázar de Madrid en relación con la Galería de los Espejos de Versalles. Pero, evidentemente, tenía más dinero, era dueño del mundo en ese momento y puso más fondos para la elaboración de todo ello, ¿no? Vean, ¿qué relación, qué consecuencia tuvo? Todas estas experiencias fueron superadas en complejidad y alcance por Luis XIV, quien fue rápidamente imitado por toda Europa, desde Rusia a Inglaterra. Y esto lo tenemos por aquí delante, que os lo dicen alguna que otra vez. En el capítulo Carlos Estuardo del Palacio Whitehall, Rubens para Luxemburgo, lo tenemos también, que sale un poco, nos vuelve a repetirlo, en la glorificación del rey a través de la pintura, los palacios y demás, ¿no? Bien, imaginario europeo como símbolo de poder real, eso es lo fundamental. Vale, es lo que os he marcado, según imagen de los Austrias españoles, que eso es fundamental. Y luego comenta, para ir acabando, pues algunos de los proyectos. Vamos a verlo rápidamente, porque aquí tenemos ya algunas cuestiones que nos introducen en el tema siguiente, que son los agentes del poder. Vamos a ver. La fachada principal fue remodelada, evidentemente. La remodeló a escala enorme. Podemos considerar esta escala, pues si alguien ha visto la fachada del Vaticano, se puede hacer una idea. Y en el interior tenemos, que lo cita el libro, la escalera de los embajadores. Escalera de los embajadores, también hay una escalera similar en el Escorial, ¿no? De Versalles, lo comenta por aquí, a ver, uno de los espacios más interesantes de Palacio es la espectacular escalera de los embajadores, cuyo diseño se debe a Le Beau y Orbe, y la decoración a Le Brun. Los mármoles de las zonas inferiores se convierten en arquitecturas fingidas. En la zona alta de los muros, la bóveda pintada, donde se simulan alegorías de los cuatro continentes y alabanzas de Luis XIV. Quedaba el quinto. Destaca la forma de cómo los paños pintados de los muros juegan a alternar la imitación de tapices que narran las victorias del monarca con la ruptura, trompe-l'œil, ya sabéis que es el engaño, de personajes que se integran teatralmente en la escalera. Lo veis perfectamente, como si hubiese dos balcones, gente mirando a los que suben y demás. El espacio, que era utilizado para ceremonias solemnes, como la recepción de embajadores, pretendía resumir la supremacía militar de Francia sobre todas las naciones. En este volumen no sale, pero si habéis ido al Escorial, también hay una parte del Escorial en el que se narraban todas las grandes batallas. Es decir, era algo típico. La escalera de los embajadores y luego en la zona real se realizó la decoración del apartamento del rey siguiendo un programa iconográfico en torno a los siete planetas. Si él era el rey sol, era lógico, ¿no? Que dependían de la identificación simbólica con el sol. Fuertemente ligado a las ceremonias en estas estancias, para entender Versalles, conviene recordar que ejemplo de protocolo que tenía cada día en el despertar del rey, que quedaba asociado a la salida del sol, en un complejo ritual. Esta ceremonia, conocida como el salto de cama, el levantamiento, fue imitada por toda Europa. Continúa algunas cosas, las galerías centrales, o sigue indicando algunas cuestiones. Bueno, el conjunto palaciego, simplemente en la última página, 160, experimentó nuevas ampliaciones, transformaciones en el 18, posterior, ¿no? Con la construcción, aquí tenéis la imagen del Petit Trianon, el pequeño, pero sus principales efectos sobre la política de generación de imagen ya habían quedado asentados en tiempo de Luis XIV, es así. La construcción, esfuerzos que supuso poderlo hacer, evidentemente no salió barato, ¿dónde estamos? Y decoración intensificó el control gubernamental de los medios de producción y difusión artística a través de la academia, como es así, ¿no? La coordinación gubernamental de la imagen de Luis XIV desembocó finalmente en la consagración de la academia. Esto se puede citar perfectamente el tema de la academia francesa, como organismo encargado tanto de definir el estilo de arte nacional que se identificaba con la corona, al fin y al cabo será eso, cuanto de fijar los significados e interpretaciones precisas de las obras. Bien. Entonces, ¿cómo ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Cómo termina el capítulo? Pues como termina el capítulo prácticamente de los Austria, la parte de Felipe II, ¿no? La doble simbología regia. Versalles es donde dormía el rey. Versalles era la corte. Pero el gran elemento del rey en la ciudad era el Louvre. ¿Y cómo se representa ese poder? ¿Cómo representa la magnificencia del Estado francés a sus ciudadanos? A través del coleccionismo, a través de la colección de obras de arte. Si cogéis el tema del coleccionismo, a ver si lo encuentro. Un segundo. La colección. En la introducción, en la página 383, pone: la colección ha sido uno de los espacios básicos para la exhibición, contemplación e interpretación de los objetos artísticos desde la Edad Moderna hasta nuestros días. Muchas de estas obras fueron creadas en este periodo, fueron disfrutadas en el seno de las colecciones. Sigue hablando, y en ellas, con continuidad de sucesivos cambios de propiedad, se han conservado hasta hoy. Museos públicos o privados siguen siendo hoy colecciones. Estas colecciones históricas, y es así. Las colecciones de arte, ¿qué función tiene una colección de arte? La colección de arte, la función que tiene, básicamente, es la representatividad. Todas las colecciones tienen que ver con esa magnificencia del que la hace. Lo hemos visto con Mazarino, lo hemos visto con Richelieu, lo hemos visto con cualquiera de los personajes que tenemos en el capítulo, pero también en el anterior, también las colecciones papales. Si alguien va al Museo Vaticano, es un no acabar. Es así. Bien. Por otro lado, la decisión de Luis XIV de sacar su principal palacio fuera de París provocó que el Louvre permaneciera como símbolo de la corona de la ciudad en que Sincher habitado. El Estado quedaba representado en la capital a través de sus colecciones artísticas y de la localización en el palacio de instituciones que, como la Academia, estaban consagradas al control y uso de la cultura al servicio del poder de la nación. Es decir, el Louvre, como sede de la Academia, le daba más poderío social. Se ha señalado que Luis XIV encontró en el arte y en la afirmación de estilos un modelo de exhibición de la legitimidad más efectivo incluso que el ofrecido por las clásicas iconografías mediante los símbolos. Y al final acaba pues como hemos empezado. La pirámide de vidrio de Ming Pei en el Louvre, con su transformación radical de los accesos y servicios, es uno de los últimos eslabones de esta cadena de la que se aprovecharon ya la época de los presidentes de la República Francesa. Bueno, con esta parte acabamos los grandes temas. Ahora vamos entrando poco a poco en el meollo de la cuestión, porque al fin y al cabo los grandes propietarios, los grandes señores, pues evidentemente tenían poder para comprar cuestiones, pero, obras y demás y crearlo, pero sí que nos interesa ver cómo eso mismo fluye a través de las distintas capas sociales. Por lo tanto, la semana que viene empezaremos a verlo y haremos ya otra vez, volveremos a ver cuatro imágenes y empezaremos que tendremos un poco más de materia, a ver qué ideas sacamos los últimos 10 minutos, los dedicaremos a ello. Muchísimas gracias, buenas tardes, buen fin de semana y hasta la semana que viene.